Luminares Podcast. Conversaciones contemporáneas de la fe.
No es mi trabajo defender. Dios es grande y suficiente para defenderse a sí mismo.
Nosotros somos misioneros.
Somos iguales, venimos de una sola fuente, venimos del amor.
De una manera sincera, transparente y humilde.
Hola, hola familia, es un gusto estar de nuevo con ustedes en otro episodio de Luminares Podcast. Ya teníamos un buen tiempo en vacaciones, ya casi como más de 6 meses que no grabábamos un podcast. Estuvimos descansando, haciendo otras cosas, pero es un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes, familia, en otro episodio más. Y tenemos un episodio muy interesante. Vamos a empezar con todo. Vamos a empezar con una gran invitada desde Estados Unidos. Actualmente se encuentra en Michigan, si no estoy equivocado. Ahorita ella nos va a dar un poquito más de detalles. Es Carolina Pinto. Y pues te damos la palabra, Caro, para que puedas presentarte un poquito más. Quizás algunas personas no te conocen, otros sí, claro, porque pues muchos te conocen en redes sociales, pero dinos un poquito más de ti. ¿Quién es Carolina Pinto?
Hola, Misa. Un gusto poder estar contigo, poder compartir un poquito. Y bueno, soy originaria de México, del estado de Chiapas, al sur de México, ya la última parte. Tengo 25 años de edad. De profesión, soy odontóloga, egresada hace ya casi 4 años de la carrera. Y actualmente, como dices, estoy en el estado de Michigan, en Estados Unidos, en la Universidad Adventista de Andrews, por entrar, primero Dios, al seminario, a punto de empezar una maestría en divinidades, que es básicamente teología. Entonces, ese es un resumen de lo que soy. También soy cantautora, la música es mi pasión, y también de repente comparto cosas por Instagram y redes sociales. TikTok todavía no le entiendo mucho, pero estoy intentando igual ahí ya de entrar a Reels, TikTok y todo eso, para compartir un poquito más de Jesús por esos medios.
Wow, perfecto. Sí, nosotros no te conocemos personalmente, pero sí te conocemos por redes sociales. Ahí es donde te conocemos. Y claro, pues somos adventistas y nosotros somos igual de México del Norte, pero ahí en redes sociales te hemos conocido mucho por tus posts, por lo que tú compartes. Tienes mucha experiencia dentro de la iglesia, como comentaste, y también genial, ahorita estás estudiando una maestría, ¿no? Como comentaste, eso es espectacular. Y pues algo de lo que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos encanta son tus posts que subes, principalmente los vemos los que subes en Instagram. Y recientemente, no me equivoco, no hace mucho, pues publicaste algo acerca de la iglesia, ¿no? Lo que la iglesia es. Y comentabas en ese post al principio que tuviste una plática con algún amigo, ¿no? Acerca de esto. Y creo que pues para muchos de nosotros como cristianos tenemos muchas preguntas acerca de lo que es la iglesia. Y creo dentro de los jóvenes adultos y los jóvenes hay muchas preguntas, ¿no? Quisiéramos que la iglesia sea algo más o diferente de lo que es actualmente, ¿no? Y te doy la palabra para que nos explicas un poquito más acerca de lo que platicaste con ese amigo en ese post que compartiste.
Claro, creo que a veces tenemos como conceptos de palabras mal definidos. Por ejemplo, religión. A veces usamos la palabra como no quiero ser religioso. Cuando vemos la definición de religioso en Santiago 1:27, vemos que religioso es cuidar de las personas, amarlas, cuidar de los huérfanos y las viudas. Pero usamos mal esa palabra porque no conocemos la definición bíblica. Y en la cuestión de iglesia también creo que hemos adoptado muy mal la definición de iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, a veces pensamos como en el edificio, porque no hemos ido más allá a buscar cuál es la definición bíblica de lo que es iglesia. Y justo como decías, yo tenía esta conversación con un amigo hace un mes más o menos, porque yo había compartido igual un post en Instagram contando que el año pasado yo estuve a nada de salirme de la iglesia por algunos conflictos, pero el Espíritu Santo me mostró ¿cuál era el verdadero significado de iglesia? Yo estaba queriendo salir de la iglesia porque yo no estaba entendiendo qué es la iglesia. Y justo yo hablaba con este amigo y él me decía que es un pastor, él es brasileño, se llama Tiago Rodríguez, que es buenísimo, y él me decía como, Caro, es que eso no es la iglesia. O sea, la iglesia no es todo lo que tú vienes hace 25 años aprendiendo y no es lo que vienes definiendo. La iglesia es otra cosa totalmente, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de iglesia, como decía, imaginamos el edificio. Yo voy a la iglesia los sábados. O a veces como iglesia también tenemos la imagen, por ejemplo, en el adventismo, de la institución. La iglesia es mi conferencia. La iglesia es la conferencia general y no. Cuando ya vamos a profundizar en la palabra, vemos que iglesia es otra cosa totalmente a la que nosotros estamos acostumbrados.
Sí, muy cierto. Como tú comentas, pues la iglesia como tradicionalmente la hemos practicado muchas veces, pues no es lo que inició Jesús, ¿no? Con este movimiento cristiano. Y como tú comentas, pues muchas veces hemos confundido por tradiciones y prácticas y costumbres lo que es realmente la iglesia. Y lo que me llama la atención de este post, que lo titulas La Verdadera Iglesia, y de hecho también este episodio lo vamos a titular de esa misma manera, La Verdadera Iglesia. Y tú comentas primero lo que no es iglesia. Y algo que tú brevemente ahorita acabas de decir, el edificio. Que muchas veces nos centramos en cuatro paredes, ¿no? Y un techo, como eso es la iglesia, o sea, es ese edificio frío, eso es lo que es la iglesia. Y coméntanos un poquito más de esto, Caro.
Claro, sí. O sea, en la primera parte del blog describo lo que yo aprendí, porque en este proceso en el que yo estaba, como si me salía de la iglesia o no, un proceso de desconstrucción, donde el Espíritu Santo me reveló que tenía que desaprender todo lo que venía aprendiendo estos 25 años mal y aprenderlo bajo la luz de la palabra. Y justo yo me di cuenta que habían cuatro cosas que yo, claro, entendía que era iglesia y que vi que mucha gente a la que me ha tocado discipular y cuidar también venían con esa definición, o gente que me escribe en Instagram como, Caro, ya me quiero salir de la iglesia, ya no aguanto más. Porque no tenemos bien definido eso, ¿no? Porque a veces pensamos que iglesia es la estructura, que iglesia, a veces también definimos la iglesia como ese montón de reglas. Y vemos actualmente mucha gente afuera, mucha gente que no conoce a Jesús, que no quiere pertenecer a una iglesia, porque hemos dado mal la impresión de que una iglesia o una religión es un montón de reglas. Y eso no es la iglesia. O sea, la iglesia no es el no puedes hacer esto, no te puedes vestir así, no puedes comer lo otro. No, eso no es la iglesia. Pero hemos mostrado o hemos dado esa imagen al mundo de que eso es iglesia y también está mal. Iglesia también a veces lo vemos como un programa. Por ejemplo, voy a la sociedad de jóvenes y eso es todo lo que hago. Voy el sábado, que es lo más común, ¿no? Como adventistas. Voy el sábado en la mañana al culto divino y hasta eso llego al culto divino, no llego a escuela sabática, llego al culto divino y eso fue mi iglesia y ya con eso fue todo. Y no, iglesia no es programación y a veces nos esmeramos más en que si voy a tener el Día Mundial de la Juventud, voy a traer al mejor cantante, voy a traer al mejor predicador, voy a hacer el mejor evento, voy a gastar todo el dinero porque quiero enfocarme más en el programa y la iglesia no es eso. Es parte de la iglesia, sí. Se disfruta, claro que se disfruta. Yo disfruto mucho el Día Mundial de la Juventud. Yo disfruto mucho ver eso en las calles. Pero a veces lo dejamos en un solo día porque no nos damos cuenta que eso no es el centro de la iglesia, eso no es el foco. La programación no es el foco de la iglesia. A veces también nos la vivimos en juntas en la iglesia, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que de repente el sábado, en lugar de ser descanso, es el día más cansado porque todo el día hay juntas de planeación en la iglesia o todas las semanas hay juntas de planeación y no le damos el espacio al Espíritu Santo para que sea Él quien nos revele qué es lo que debemos hacer con la iglesia. Y otra cosa que igual mal hemos visto que es la iglesia, a veces como les decía al inicio, que la iglesia es la administración. Y en algún punto incluso yo lo escuché decir de algún pastor, como que nosotros somos la iglesia refiriéndose a la administración de la iglesia. Y no, la iglesia es la iglesia local, la iglesia son las personas. Pero a veces nosotros mismos vemos a la administración de la iglesia como eso. Y yo a veces como líder de iglesia, cuando estoy enfrente a una iglesia, a veces me siento malamente con la autoridad de decir que yo soy la iglesia porque yo tomo las decisiones de lo que va a suceder en mi iglesia local. Y no, yo no soy la iglesia como líder, yo no soy la iglesia nada más, no es una persona la iglesia, no es el primer anciano, no es el pastor. La iglesia son cada una de las personas que conforman ese lugar, porque si el templo no hubiera gente, no es nada, es un edificio abandonado y punto. Porque está la presencia del Espíritu Santo ahí, porque están las personas.
Es interesante lo que comentaste al principio, que esto ha sido un proceso de construcción que creo que muchos estamos teniendo o hemos tenido durante la pandemia, ¿no? Como que la pandemia dio una pausa para poder tener ese proceso. Y es interesante como tú comentas que ahorita estás en ese proceso de reconstruir, ¿no? Ciertas ideas que tenías o que crecimos, ¿no? Como adventistas o como cristianos, que crecimos con ciertos conceptos que están arraigados y que, como dice Abraham Haskell, dice que todas estas prácticas nos asfixian, ¿no? Nos quitan el respirar poco a poco y llega un momento que ya no podemos más. Y creo que esto es lo que ha pasado con muchos de nosotros y pues nos damos cuenta que esto no puede ser lo que es la iglesia, ¿no? Tiene que ser algo más, como tú comentas, y esos cuatro puntos que tú expones son muy interesantes. Y ese proceso de deconstrucción, Caro, ha sido algo complicado, me imagino, ¿no?
Sí, claro, desaprender siempre es un proceso doloroso, la verdad, porque implica morir al orgullo de poder ir, orar y pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos revele, más cuando hemos llevado toda una vida aprendiendo. Y, por ejemplo, a mí me pasaba con mi papá cuando yo empezaba con todo esto y hablábamos sobre el reino, y me tocó tener algunas veces discusiones con mi papá sobre esto, pero cuando el Espíritu Santo obra y nos convence de que tal vez lo que estábamos hablando todo este tiempo no lo estábamos aprendiendo o entendiendo bien, sino porque a veces lo aprendo porque alguien más me lo dice y no porque el Espíritu Santo me lo revela, es súper doloroso el tener que darme cuenta que a veces cuando yo me creo espiritualmente muy maduro o madura y veo que que lo había aprendido todo mal, el orgullo pesa y duele eso, justo de darme cuenta que todavía estoy bien en el proceso, que hay muchísimo por aprender y desaprender es todo un reto, porque hay que aceptar que no venía haciendo las cosas bien.
Sí, y sin duda, como tú dices, pues es difícil el orgullo que nosotros tenemos muchas veces, que no queremos dejar ciertas cosas para crecer. Y algo interesante también que quiero recalcar, como tú comentaste, que la iglesia no es un programa, un evento, ¿no? Como tú acabas de decir muy bien, muchas veces nosotros como adventistas y también otras iglesias se centran en los eventos, en el programa, el hacer la obra de la misión es un programa y no se vive, no es algo dinámico, diario. La misión, como tú comentas, del evangelio no es solamente un evento bonito que se hace una vez al mes. Muchas veces tenemos esa costumbre que todo lo hacemos en programas y eventos, y también el programa del sábado en la iglesia es algo tan monótono y también es muy, muy, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar después de algo, ¿no? Dice un escritor cristiano que pues la iglesia se ha convertido en eso, solamente ir, sentarme, pararme, escuchar cantar un himno, volver a sentarme, y luego escuchar un tema que puede ser bueno o no, y luego sentarme de nuevo, y luego regresar a mi casa y repetir lo mismo la próxima semana. Como todo se ha vuelto muy, muy monótono y pensamos que eso es ya ser iglesia, ¿no? O ser una iglesia. Y eso es interesante, que deberíamos de romper todo eso para realmente regresar a lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Que Él nos enseñó que la misión, el ser discípulos de Cristo, no se encierra en cuatro paredes o en un evento, sino es algo cotidiano y diario, ¿no?
Claro, y es un arma de doble filo realmente, porque yo no estoy en contra de los programas, como decía, yo disfruto ir a un lugar donde llega un muy buen predicador y siento que el Espíritu me habla con música buena, pero a veces solo nos enfocamos en eso, a veces solo nos quedamos en eso y gastamos todo un presupuesto en eso, pero no nos enfocamos en cuidar a las personas que están llegando a ese lugar. ¿Por qué? Porque nuestra visión está en el programa. Yo he escuchado tantas veces a muchas personas, líderes de iglesia, decir como, no, voy a hacer algo diferente. Ahora sí voy a hacer algo diferente para atraer a los jóvenes de la iglesia. Y al final termina siendo lo mismo, porque hace un programa muy bueno un día y se olvida de los jóvenes todo el año o todo el mes. Y a veces estamos preguntándonos como líderes, ¿cómo puedo retener gente en la iglesia? ¿Qué hacer para retener gente en la iglesia? Y retener, y lo digo entre paréntesis, retener en la iglesia es lo más, entre comillas, perdón, es lo más fácil, porque no ocupo hacer un buen programa para que la gente continúe en la iglesia. Ocupo enseñarles qué es la verdadera iglesia. Ocupo cuidar de ellos. Ocupo discipularlos. Y cuando yo estoy supliendo las necesidades de las personas, yo no me quiero ir de un lugar donde me están tratando bien. Yo no me quiero ir de un lugar donde no me están juzgando. Yo no quiero irme de un lugar donde sé que me siento seguro y que si tengo una tentación, no me van a juzgar y me van a ayudar a caminar y van a estar orando conmigo y van a llevar esa carga. Yo no me quiero ir de ese lugar. Y puedo llegar el sábado a tener el programa bonito y lo voy a disfrutar todavía más si están cuidando de mí. Y los jóvenes, que sobre todo es la problemática, ¿no? Que es lo que más se habla, como cómo retener a los jóvenes en la iglesia. Es como, si yo estoy cuidando de los jóvenes, incluso no me tengo que preocupar de hacer un muy buen programa, porque ellos van a estar, así sea un programa no tan bueno. Pero es muy importante, cuando tenemos la visión de cuál es la misión de la iglesia, de qué realmente es la iglesia, para poder enfocarnos realmente en la visión y el trabajo que realmente debemos de hacer.
Muy cierto. Y algo que quisiera también preguntarte, Caro, de lo que comentaste hace ratito, que tú pasaste por esa etapa que te quisiste salir de la iglesia, ¿no? Y eso es algo que, pues, yo también, ministrando y hablando con muchas personas de mi edad, jóvenes adultos o jóvenes millennials y generación Z, es algo que también en muchos está surgiendo eso, ¿no? Que muchos que han crecido en la iglesia o que no tienen tanto tiempo en la iglesia, como que tienen estas preguntas y ya no se sienten bien dentro de la iglesia por lo mismo que acabas de comentar, porque ya no se sienten cómodos, no se sienten bien. La iglesia está buscando hacer más programas, más eventos, y tantas cosas. Como tú comentaste, es muy cierto, todas esas cosas no son malas, son muy buenas, pero muchas veces nos enfocamos solamente en eso y no nos damos cuenta de la necesidad que realmente tienen a muchos de estos jóvenes o jóvenes adultos, que no es solamente eso, solamente los programas y todo eso, lo que hace es nos entretiene en cierta manera, ¿no? Pero realmente buscan algo más personal, algo que, como tú comentaste, una iglesia que los abrace, que se sientan en confianza, en casa, ¿no? Y creo que eso personalmente es lo que yo me he dado cuenta. No sé, tú, Caro, en tu experiencia, ¿qué tú has visto acerca de esto?
Los últimos 3 años he visto que la clave es eso. Llevamos 3 años trabajando con grupos pequeños, que nosotros tenemos un formato que agarramos de Brasil, los grupos pequeños se llaman Latitud. Y realmente en los 3 años en los que estuve, ellos fueron mi iglesia. porque ellos fueron los que caminaron conmigo en mis tentaciones. Ellos estuvieron orando conmigo, porque tener un ministerio no implica que nunca voy a tener tentaciones. Al contrario, creo que somos las personas que más pasamos por dificultades, porque es un reto poder estar hablando de Dios a más personas. Pero mi iglesia fue ese grupo pequeño donde lloré con ellos, donde cuando pasé por depresión estuvieron cuidando de mí, cuando ya no quería nada, hablándome como, oye, Caro, vamos a ir a verte a tu casa. Esa fue mi iglesia. Y yo he podido ver que los chicos que llegan a grupos pequeños, que llegan a un lugar donde no son juzgados, que llegan a una iglesia, a un cuerpo, donde los arropan, donde están, los aceptan tal y como son, porque Jesús nos acepta tal y como somos. Y a veces en la iglesia ponemos un montón de reglas de cómo tenemos que comportarnos para ser parte de ese club o de esa iglesia, pero Jesús no nos pide nada, porque nosotros pedimos algo a las otras personas. Y cuando hacemos eso, las personas se quedan en automático. No hacemos nada diferente, solo hacemos lo que Jesús hizo, que fue compartir la mesa con los pecadores, que fue aceptar a las personas, que fue impedir que apedrearan a una persona, que fue estar supliendo necesidades, curando a los enfermos, escuchando a las personas con problemas, resucitando muertos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, y ese es el ministerio que nosotros como personas debemos hacer. Y así es como las personas llegan, y lo podemos ver desde Hechos 2, que fue cuando nació la iglesia, en la iglesia primitiva, ver cómo ellos compartían la mesa, estaban ahí supliendo necesidades, incluso cosas tan locas como vender mi casa para que los demás tengan, que hoy muy difícilmente lo haríamos, siendo muy sinceros. Pero vemos eso, y el Espíritu Santo traía a las personas, porque era una comunidad que estaba dispuesta a cuidar de otros, que era una comunidad sobre todo sensible a la voz del Espíritu Santo, que no se aferraba a nada en la tierra y que aceptaba a las personas tal y como son. Entonces, esa es una de las claves para nosotros.
Wow, me encantó eso que comentaste, que pues la iglesia sucede realmente en la mesa, ¿no? En situaciones reales, cotidianas, y eso es lo que Jesús hizo. Como tú comentaste muy bien, en los evangelios vemos que Jesús no hizo algo no natural, sino atrajo las personas de forma muy, muy natural, y fue algo muy, muy simple, que muchas veces hemos complicado, ¿no? Porque hacemos cosas muy no naturales, como por ejemplo, recientemente en una revista Relevant nos comenta que Jesús nunca invitó a nadie a ir a las sinagogas, ¿no? Y nosotros tenemos esta práctica de invitar a las personas a ir a la iglesia. Y en esta cultura en la que vivimos, pues eso es muy... eso no lo hace la gente. Si tú invitas a alguien a la iglesia, no va a ir, no quiere, porque pues dicen, ¿la iglesia para qué? O sea, ¿cómo eso me ayuda de manera práctica en mi vida? Y esa es la realidad de lo que vivimos en la actualidad, ¿no? En este mundo contemporáneo, que las personas dicen, ¿y la iglesia para qué? O sea, ¿en qué me ayuda de manera práctica? Y lo que Jesús nos enseñó es que ahorita lo que podemos comentar, él era en la iglesia y él pues traía a la iglesia a las personas, por decirlo así, y las involucraba en la vida cotidiana, ¿no? Hacía la vida con ellos de manera dinámica, y creo que eso es genial, que deberíamos de también replicar eso, ¿no? En la actualidad.
Creo que tú estabas diciendo algo muy clave, y es que justo ahora en todo esto contemporáneo y posmodernismo, que recién le estamos dando importancia en la iglesia de habla hispana, hablar sobre eso, que el posmodernismo nos llegó hace muchísimos años, y Brasil y Estados Unidos, la iglesia acá nos lleva años en eso, es que un fenómeno acá de la época en la que vivimos es que la gente, por todas las corrientes que existen, lo que menos quieren saber es entrar a un templo. Le tienen temor, le tienen un pavor enorme a la estructura, e incluso hay prejuicios que nosotros mismos hemos creado por cómo nos hemos reflejado hacia ellos, por la cual la gente no quiere entrar a la estructura, no quiere entrar al templo. Y hace, cuando yo estaba empezando con todo esto de mi proceso del discipulado, con los grupos, yo hablaba con la gente que me discipuló y una amiga me decía como que por mucho tiempo ella estuvo invitando a un amigo a la iglesia y que invitándolo a la iglesia, oye, vamos el sábado a mi iglesia, vamos el sábado a la iglesia, y él nunca quiso ir a la iglesia. Y uno de los líderes de su grupo le dijo como que lo estaba haciendo mal, le dijo como, es que tú no tienes que invitar a la persona a la iglesia. Y como tú decías, le dijo exactamente lo mismo que tú dijiste, tú tienes que llevar la iglesia a la persona, y tú eres esa iglesia. Cuando tú cumples con tu parte de suplir la necesidad, cuando tú te encargas de escuchar a esa persona, cuando tú estás ahí en el proceso difícil, cuando estás incluso, cuando una persona tiene vicios como drogas, alcoholismo, y lo estás acompañando de esos procesos tan difíciles, no es necesario incluso que le digas a la persona como, hey, vamos el sábado a la iglesia, no. La persona en automático se empieza a preguntar como, oye, ¿y tú por qué estás haciendo esto por mí? ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué te estás preocupando y ocupando tanto de mí? O sea, la persona llega sola al edificio, llega solo al programa, llega solo el sábado, cuando nosotros en la semana estuvimos siendo iglesia para la persona. Cuando ya suplimos esa necesidad, el Espíritu Santo convence y la persona llega en automático. O sea, lo de menos va a ser invitarlo. Tú ya ves a la persona ahí el sábado. Y nosotros lo hemos podido ver en los grupos. Cómo ni siquiera forzamos a nadie a ir a la iglesia y a veces, la verdad, ni siquiera los invitamos. Y de repente ellos nos dicen como, hey, el sábado quiero ir con ustedes a la iglesia. Y algo que igual decías que es clave y que nosotros hablamos mucho es que los discípulos somos gorditos y que la comida es misión, porque podemos ver a un Jesús que todo el tiempo compartía la mesa, que todo el tiempo, como decías tú, hacía cosas ordinarias y que las personas a través de esas cosas ordinarias encontraban el reino y encontraban el significado de la verdadera iglesia. Cuando él se sentaba a la mesa con los pecadores y a mí me encanta porque casi en la mayoría de las ilustraciones de la Biblia vemos a un Jesús compartiendo la mesa. Mi forma favorita de verdad de compartir el reino con las personas es compartiendo la mesa, porque Jesús lo hacía demasiado, incluso lo llegaron a tachar como de glotón los fariseos, porque todo el tiempo en muchas de las ilustraciones vemos que Jesús estuvo compartiendo la mesa. Su primer milagro fue en una boda y había comida y había vino y él multiplicó el vino en una fiesta. Vemos la Santa Cena. Lo primero que nos promete Jesús para cuando lleguemos al cielo es un gran banquete donde todo el mundo va a compartir la mesa. Y es hermoso eso, ver cómo Jesús en cosas tan sencillas como comer y compartir la comida, compartía la palabra, como en cosas tan sencillas como escuchar a una persona, en cosas tan sencillas como en curar a una persona, y ya en cosas tan grandes como en milagros, él podía compartir el reino, él enseñaba cuál era la verdadera iglesia, y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, dejar de preocuparnos, que a veces nos preocupamos tanto por llenar el edificio, y ocuparnos más por cuidar a las personas. Y sí, a veces lleva un tiempo, porque el discipulado lleva tiempo, a veces como en un mes puede que una persona se convenza y se convierta, puede llevar años de proceso, de estar acompañando a esa persona hasta que el Espíritu Santo obra. Pero ahí es donde la persona al final va a llegar. Y si nos preocupamos más en cuidar a las personas, vamos a ver que incluso vamos a tener que estar agrandando los templos, porque las personas van a querer estar en el lugar donde hay algo diferente, donde suplimos su necesidad, donde realmente los amamos, y van a querer saber qué es lo que nosotros vivimos, qué es lo que nos provoca ser así, y ellos van a querer hacer exactamente lo mismo.
Sí, y algo que ahorita estaba pensando mientras comentabas todo esto, en mi experiencia personal dentro de la iglesia, muchas veces somos extraños, ¿no? Aún el hermano o la hermana o la persona que se sienta al lado tuyo son extraños. No tenemos cierta relación, solamente somos miembros de la misma iglesia, pero muchas veces no nos relacionamos, no tenemos confianza, no tenemos esa hermandad. Somos una comunidad, sino solamente pues estamos ahí en ese momento. Muchas veces porque, pues, por costumbre o porque tenemos que ir, sentimos que tenemos que llegar ahí a la iglesia. Y algo clave que tú comentaste es que el sentarte a la mesa, el compartir pan, que es algo tan simple y tan práctico, crea lazos, ¿no? Lazos entre las personas. Y algo clave que tú comentaste, ese amor que uno puede brindarle a esa persona, crea un lazo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Que crea confianza, crea paz y tranquilidad. Cuando tú le enseñas un amor incondicional a esa persona que está al lado tuyo, y esa persona se siente a gusto, se siente feliz en ese lugar donde está, y no son extraños los que te rodean, sino son familia, son una familia, son una comunidad en Cristo. Y eso es hermoso, y creo que es lo que hizo Jesús con diferentes personas, ¿no? Había muchas personas con diferentes caracteres, con diferentes trasfondos, pero todas esas personas se hicieron una familia. Y como tú dijiste hace ratito, fue un proceso poco a poco, ¿no? Muchos de ellos no estaban muy a gustos, como Juan y su hermano, no estaban muy a gustos con las personas que estaban ahí, ellos querían ser los primeros y todo eso, pero ese lazo que Cristo les mostró y les enseñó poco a poco, los hizo hermanos, los hizo familia, y ya no podían estar pues separados, ¿no? Y eso es hermoso, y creo que eso es lo que tenemos que recrear dentro de nuestras iglesias, ¿no?
Claro. Sí, me encanta eso que estabas diciendo, porque me acuerdo de The Chosen, que es una serie que yo creo que la mayoría de gente ya ha visto. Y me encanta porque puedo ver, por ejemplo, a Pedro, con ese carácter tan complicado que tenía, tan enojón. Qué difícil tratar con un Pedro. O sea, qué difícil tratar con una persona que no creía, con una persona que se enojaba, con una persona que le prometía a Jesús que no lo iba a negar y al final lo negó, que a pesar de haber caminado con Jesús 3 años, igual le cortó la oreja a alguien. O sea, qué difícil tratar con una persona así. Y lo hermoso de cuando entendemos que en la iglesia soy yo, que la iglesia es comunidad, es que justo aprendo a amar a las personas. Porque como dices, a mí me pasó tantos años llegar a la iglesia, sentarme en la iglesia, decir hola, feliz sábado, dar el abrazo de feliz sábado, y a veces ni damos un abrazo. Y yo no supe que en la semana la persona tal vez perdió un familiar y estaba triste porque acababa de perder a un ser amado, o acababa de perder su trabajo, o estaba pasando por alguna tentación. Porque a veces entendemos que ir a la iglesia es sentarme, como dices, en el programa y listo. Pero cuando yo entiendo el verdadero significado de iglesia, que es el relacionamiento, que es comunidad, que es cuando yo me preocupo, ahí todo empieza a cambiar. Porque ahí puedo tratar con un Pedro, porque ahí yo entiendo que esa persona tal vez tiene un carácter difícil, pero es mi hermano y yo lo amo, que igual a veces usamos este término hermano, hermana, muy coloquial, muy normal para saludar a la gente en la iglesia. Pero cuando yo entiendo el verdadero significado y cuando le digo a una persona, hermano o hermana, que somos familia, ahí todo cambia. Porque sí, en mi familia yo me puedo discutir con mi hermano, en mi familia a veces yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que ellos hacen, pero los sigo amando igual porque son mi familia. Sigo estando igual porque son mi familia, aunque yo no esté de acuerdo, aunque esté discutiendo, que incluso pasen horas sin que nos hablemos, pero al final nos reconciliamos porque somos familia. Porque al final vivimos en la misma casa y es exactamente lo que pasa en una comunidad, en una iglesia o en una comunidad del reino. Que es que cuando estamos todos y entendemos que todos somos partes de un cuerpo, que entendemos que es ir más allá que solo saludar a una persona, que es ir más allá que preocuparme, todo cambia. Y me encanta porque justo en mi iglesia, estos últimos 5 sábados, el pastor Cleber González trató una serie sobre comunidad que se llamó One Another, y fue hermoso porque la verdadera iglesia, él decía, que siempre comienza con la decisión de querer ser iglesia, con mi decisión personal. La verdadera iglesia empieza con una persona que decide ir más allá, que decide preocuparse por una persona, y es hermoso porque el discipulado siempre es uno a uno y siempre es una cadenita, porque si yo tomo la decisión hoy de preocuparme por la persona que el sábado se sentó al lado de mí en la iglesia, la persona en automático va a empezar a hacer lo mismo con otra persona y la otra persona con otra persona, y así se va a ir corriendo hasta que la comunidad se fortalece y entiende el verdadero significado de iglesia, que es llevar nuestras cargas juntos y ser un solo cuerpo. Y en el post que tú decías, que ya después es donde voy explicando un poco más lo que es verdadera iglesia, lo podemos ver claramente en 1 Corintios 12 a partir del versículo 12, cuando nos explica que dice aquí, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y tiene todos los miembros. No obstante ser muchos, perdón, estoy leyendo todo mal. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, aquí nos dice claramente que la comunidad, la iglesia y el cuerpo de Cristo está conformado por gente diferente. Judíos, gentiles, esclavos, libres. Aquí podemos ponerle otro tipo de creencias que tenemos actualmente, ¿no? Feministas, agnostas, lo que sea. La iglesia está conformada por personas que tienen otra forma y otra visión. Pero al final el Espíritu Santo es quien trae a esas personas a la iglesia. Y al final somos convencidos y somos bautizados por ese mismo Espíritu. Y eso es muy importante entender. Que diferencias de carácter, diferencias de culturas, diferencias de pensar van a ser, no van a ser juzgadas en nuestra comunidad.
Wow. Y ahorita, como tú comentaste, muy naturalmente ya empezamos a hablar de lo que sí es iglesia, ¿no? Y ahí estás, pues, ¿cómo se llama? Comentando acerca de esos cuatro puntos igual que pusiste en ese post acerca de lo que es realmente la iglesia. Y eso es uno de los puntos claves, ¿no? Que escribe Pablo en su epístola, que pues somos un cuerpo, ¿no? Tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes dones, pero somos un cuerpo y eso es lo que tiene que ser la iglesia, ¿no? Esa comunidad. Esa hermandad, como tú dijiste, me encantó eso, que pues sí, coloquialmente usamos hermanos, ¿no? Pero ya no lo sentimos, por decirlo así, realmente en inglés se dice we don't mean it, no lo sentimos realmente cuando se lo decimos a nuestro hermano, quizás es un extraño, solamente el sábado lo vemos y le llamamos hermano, pero hermano, es algo, tiene que ver con familia, ¿no? Con alguien con el que tienes un lazo cotidiano, que te relacionas con esa persona, que sabes que está siempre pendiente de ella o de él. Y eso es lo que quiere Cristo para nosotros como iglesia, ¿no? Y algo que me encanta y que quisiera recalcar, Caro, es que... las reglas muchas veces, muchas cosas, pues impiden que nosotros podamos realmente cumplir la misión del evangelio, ¿no? Es muy cierto que muchas veces nosotros amontonamos ciertas cosas, así se repite la historia como en el tiempo de Jesús con los fariseos y algunos escribas que amontonaban y eran piedra de tropiezo para muchos del pueblo de Israel. Igual nosotros hoy en día hacemos lo mismo y Jesús vino a radicalmente a cambiar las cosas, ¿no? De hecho, en el Sermón del Monte él empieza a cambiar en ciertamente la mentalidad de las personas. Le dice a las personas que ustedes escucharon que se decía que tienen que hacer esto, pero yo os digo que no es así, tienen que ir más allá. Tienen que amar solamente al que está cerca de ustedes, ¿no? Pero yo les digo que tienen que amar aún el que es su enemigo, ¿no? O ciertas cosas que Jesús empieza a cambiar radicalmente la mentalidad de la religión en ese momento y empieza a dar la bienvenida a todos. Y eso es sorprendente porque en ese momento pues era exclusivista en cierta manera el mensaje, ¿no? Solamente Israel, solamente los judíos, pero Jesús empieza a darle la bienvenida a todos. Y eso es hermoso porque de eso se trata el reino de Dios, ¿no? Y eso es algo que nosotros como iglesia muchas veces cometemos ese mismo error. Y eso es algo que por poner ciertas reglas de más o ver cosas que son triviales y no tan significantes, pues hacemos un mal, ¿no?, a las personas que pueden llegar a nuestra iglesia.
Claro. Y es que fíjate que el diablo es muy astuto porque no usa cosas malas para alejarnos de la visión de la iglesia. Usa cosas buenas para alejarnos de la visión de la iglesia. Porque, por ejemplo, nosotros, como dices, nos enfocamos mucho en el no. No hay que tomar café. No hay que comer carne. No hay que bailar. No hay que hacer esto. Y son cosas buenas porque el café me da gastritis. Y tenemos estas recomendaciones del linaje de Juárez. Son cosas buenas porque la carne a veces también no es tan saludable para nosotros. Entonces son recomendaciones buenas, pero que las hemos usado para decir no. Y que cuando nosotros decimos no, en automático alejamos a las personas. Por ejemplo, el sábado, que es algo de las cosas más hermosas de que yo, estando aquí, he aprendido a valorar y atesorar más el poder tener un día en el que puedo descansar, en el que puedo vivir por fe, en el que no voy a trabajar, porque voy a pasar 24 horas en comunión con Jesús. ¡Qué delicia! Pero yo recuerdo que cuando era chiquita no me gustaba el sábado porque era como, no puedes hacer esto el sábado, no puedes ver televisión el sábado, no puedes hacer esto. O sea, tenemos la lista enorme de todo lo que no podemos hacer en sábado y no mostramos a la gente todo lo hermoso que es disfrutar tener 24 horas de descanso y comunión con Jesús. Y exactamente lo mismo pasa con la iglesia. El diablo ha sido tan astuto que lo bueno lo hemos convertido en malo, digámoslo así. Y hacemos la lista del montón, ¿por qué no? En lugar de mostrarle a las personas lo hermoso que es vivir en comunidad, lo hermoso que es tener un grupo de personas que te acepten, lo hermoso que es tener un grupo de personas que te va a mostrar a Jesús, que te va a acercar a Jesús. En lugar de mostrar todos los beneficios que tiene el permanecer en una comunidad, que incluso en detalles tan chiquitos como en cuidar de nuestro templo, en dormir temprano, que son cosas básicas, el comer mejor, pero mostrarlo como es, como un disfrute, como algo lindo, y que justo Jesús eso vino a hacer cuando vino a la tierra. O sea, los fariseos estaban en el montón de no, y Jesús lo dice claro en Mateo, ¿no? Yo vine a demostrar realmente cómo es la ley. Yo no vine a cambiar nada de la ley, vine a mostrarles cómo se cumple realmente. Y ese es el reto que nosotros ahora tenemos de vuelta. Y pasaba incluso en los tiempos del linaje de Juay. Yo recuerdo, no me acuerdo exactamente qué libro es, pero incluso el linaje de Juay, escribiéndolo a los pastores de la iglesia, le decía, basta de revolotear en las iglesias, ya basta de revolotear en las iglesias. Y esa frase me quedó muy marcada porque es muy fuerte. Porque nos quedamos revoloteando en el templo, en lugar de salir a cuidar de las personas.
Muy cierto, y pues algo que tengo bien en claro es que el reino de Dios es radicalmente inclusivo, ¿no? Y es el espíritu el que nos lleva a lo correcto, ¿no? El espíritu de Dios. Y claro, ya para ir concluyendo, pues esta es una plática que podemos seguir por muchas horas. Hay algunos puntos que no tocamos porque pues, es mucho en sí. Pero como terminaste ese post, me gusta mucho y aquí nos puedes explicar un poquito más. En resumen, ahí en ese post dice que la iglesia es una mezcla de comunidad, amor y espíritu. Y coméntanos un poquito más de esto, Carlos.
Claro, sí, es la mezcla de todo esto porque justo la iglesia es la mezcla de personas diferentes que tenemos funciones diferentes. Una mezcla de dones diferentes. Por ejemplo, podemos ver en Efesios 4:11 cuando nos explica los dones para fortalecimiento de la iglesia, que es, vemos al evangelista, al profeta, al maestro, se me fue el último don, pero todos necesitamos de todos para crecer y fortalecernos, porque yo lo veía, por ejemplo, con mi mejor amiga, que era la que me apoyaba mucho en los grupos pequeños. Yo soy muy despistada como líder, yo tengo muchas ideas y sueño y hago, pero soy muy despistada y a veces yo no me concentro en los pequeños detalles. Y ella siempre era la que se concentraba en los detalles, como, ok, Caro, vamos a sacar adelante esto, pero es necesario esto y esto y esto y esto antes y vamos a hacerlo. Y ella me recordaba que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque es hermoso, como dice aquí en 1 Corintios 12, ¿no? Como, ahora bien, el cuerpo no consta solo de un miembro, dice el versículo 14. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo, ¿no? Y dice el 18, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces, todos necesitamos del cuerpo. Para caminar necesitamos dos pies, pero también necesitamos de las dos manos. Y necesitamos de los ojos para ver, y necesitamos de los oídos para escuchar, ¿no? Entonces, igual pasa en el cuerpo de la iglesia. Porque a veces sí hay diferencias, como decíamos, de pensar, de cosas, y por eso la iglesia es inclusiva. Porque a pesar de eso, yo sé que hay cosas que yo no soy perfecta y que me hacen falta y que yo no tengo visión. Y por eso necesito otra persona que fortalezca esa parte que a mí me hace falta. Y por eso necesitamos, por ejemplo, evangelistas que nos digan, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de estar sentado en la iglesia, vamos por la gente allá afuera. Pero necesitamos maestros que a la gente que está llegando le enseñen la palabra como Dios le... como porque a veces a nosotros hay personas que se nos hace más difícil enseñar la palabra, ¿no? Hay personas que necesitamos para que nos revele lo que el Espíritu les está hablando, que son los profetas, ¿no? Que nos digan qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nuestra comunidad y cómo encaminarla. Bueno, por eso necesitamos personas, por eso necesitamos comunidad y por eso es la verdadera iglesia, las personas. Porque así podemos crecer a la par, sabiendo nuestros dones, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros déficits y cómo comprometernos los unos a los otros. La iglesia también es amor, porque como dice Juan, que necesitamos amor, y aquí estoy buscando el versículo, si no estoy mal, es Juan 14, 15, donde dice que en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Porque no podemos ser comunidad, no podemos ser discípulos de Cristo si no estamos amando a las personas, si no estamos amando como Jesús nos amó a nosotros. Y es clave, y aunque lo puse como en tercer lugar, pues no es lo último, sino lo primero, el Espíritu Santo. Que siempre comunidad yo esté orando por el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, estar pidiendo que el Espíritu Santo nos revele si estamos por buen camino. Porque Él fue quien Jesús nos dejó para revelarnos ahora. Ya no tenemos a Jesús que nos muestre cómo debemos cumplir la ley, pero tenemos todavía alguien más personal, porque Jesús no podía estar en todos lados, pero el Espíritu Santo sí. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo que nos revela cómo debemos de cumplir la palabra, cómo debemos de vivir como comunidad. Por eso es tan importante que estemos orando todo el tiempo como iglesia, como comunidad, el ser bautizados por el Espíritu Santo todos los días, constantemente, para que podamos hacer la labor que realmente necesitamos como iglesia, para que podamos desconstruirnos de todo lo que venimos aprendiendo mal, para que podamos aprender la verdadera definición de iglesia, y así las personas no van a querer no ir a la iglesia. Las personas van a llegar solas y van a insistir y van a querer vivir lo que nosotros estamos viviendo, porque el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Porque cuando pedimos al Espíritu Santo, hay una muerte al yo enorme, porque dejo el orgullo, porque dejo de creerme yo el centro de la iglesia, porque dejo de creer que es por mí que esto está funcionando, porque dejo de creer que porque yo hago un programa, los chicos van a quedarse. No, es el Espíritu Santo quien convence, es el Espíritu Santo quien trabaja, y es el Espíritu Santo que a pesar de mí, puedo formar parte de una comunidad, puedo formar parte del reino aquí en la tierra y puedo llevar a las personas un poquito de ese reino.
Y sin duda, pues Jesús tiene una visión muy clara de lo que Él quiere que su iglesia sea, ¿no? En la actualidad. Y la vemos plasmada, como comentaste ahí en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Él fue dirigiendo a este grupo de personas a diferentes caracteres, diferentes trasfondos que tenían y todo esto, pero poco a poco los fue uniendo, los fue dirigiendo para que sean lo que vemos en Hechos, ¿no? Una comunidad unida, llena del Espíritu Santo, que se amaban, y todo esto es muy hermoso y es lo que Dios quiere para nosotros en la actualidad. Y pues, ¿cómo se llama? Todavía hay mucho que pudiéramos decir, y yo sé que puedas, que tú también pudieras decir acerca de este tema, pero que el Espíritu Santo, como tú comentaste, que nos dirija y que nos guíe y nos dé a entender cuál es la visión de iglesia que quiere que Dios practiquemos en la actualidad para poder llevar estas buenas nuevas a las personas, ¿no? Y, claro, pues ha sido un episodio genial, maravilloso, de verdad. He aprendido mucho de esta conversación. Y me gustaría ya para finalizar, por favor, si pudieras compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar para que las personas puedan seguir y pues seguir lo que tú escribes, lo que tú compartes ahí en redes sociales.
Claro que sí. Primero, amigo, agradecerte por la invitación. La verdad que yo también lo disfruté mucho. El tiempo pasó volando. A mí me apasiona hablar de esto y, como dices, podríamos sacar más temas de esto, pero agradezco que me permitas compartir un poquito de esto. En mis redes sociales estoy en casi todas, creo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Reels, como Carolina Quintos, así me encuentran en todos lados. Ahí comparto pues un poco la experiencia de lo poquito que he estado aprendiendo, de lo poquito que he estado viviendo a través de todo este proceso del discipulado y desde que tuve mi encuentro con Jesús. Y también por ahí aprovecho, a veces también hago un poco de música, entonces igual me pueden encontrar en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, en todos lados, igual como Carolina Quintos. Así me encuentran por todos lados y podemos estar en contacto y yo feliz de recibir más gente en la comunidad de las redes sociales.
Oh, Caro, y primeramente Dios, muy pronto podamos continuar esta conversación. Hay mucho más que se puede decir y pues es genial. Esperemos que muchas personas puedan escuchar este episodio, podamos pues aprender algo y también puedan preguntar dudas cuando puedan escuchar este episodio. Si tienen alguna duda, surge, por favor, ahí pues pueden contactarse con nosotros o también con Caro, ya nos comentó sus redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar igual ahí en Instagram, en TikTok, ahí también ya tenemos un ratito ahí en TikTok. Bailando, ¿no es cierto? Bailando, ¿no? Y pues ahí estamos también en Facebook, no tanto, solamente en Twitter y en Instagram. Nos pueden encontrar, ahí va a estar este episodio colgado ahí en Spotify, en Apple Podcasts y también en SoundCloud. Y pues, Caro, pues muchas gracias por compartir este rato aquí en este episodio, muchas gracias por la charla y pues algo más que quisieras añadir,
Caro. No, gracias a ti, amigo, de nuevo por la invitación y nada más como recordar eso, que la iglesia se empieza por una decisión, la iglesia empieza con una persona que decide amar a los otros, aceptar a los otros, cuidar a los otros y pedir al Espíritu Santo que desconstruya todo aquello que hemos aprendido mal. Entonces invitar a eso, que si la persona que está hoy escuchando este podcast quiere vivir lo que vivían en Hechos 2, en esas comunidades del Nuevo Testamento, acepte hoy tomar la decisión de ser iglesia para las personas.
Escuchar este episodio, Dios los bendiga a todos ustedes y peace out. Hasta luego, bye.